Gracias, Padre amado, Señor, por permitirnos, Señor, poder alabar tu santo nombre, Padre. No importan las circunstancias, Padre, nosotros siempre te seguiremos amando, Padre. Te rogamos que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos des fuerzas, Padre Santo. Te amamos con todo nuestro corazón, Padre. Ahora nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos oír de esa palabra tuya, Señor, esa palabra, Señor, que nos llene de vida, Señor, que Señor, nos recuerde, Señor, todas esas lindas promesas que tú tienes para nosotros, Padre amado. Nos ponemos en tus manos, Señor, y levantamos a nuestro pastor, Padre, para que tú, Señor, lo unjas con tu Espíritu Santo, Padre, para que, Señor, él nos hable de tu palabra, Señor, con autoridad, con denuedo, Padre, y que esa palabra tuya, Señor, llegue hasta el fondo de nuestros corazones, Señor, y que nosotros, Señor, podamos aplicarla en nuestro diario vivir, Padre. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Nos sentamos a tus pies, Padre, para escucharte, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor.
Sí, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Ahí, así como estamos, déle ese aplauso fuerte al Señor porque Él se lo merece. El Señor es nuestro refugio, nuestro amparo. Y qué bonito estamos todos. ¿Por qué no nos damos vuelta y saludamos así de lejos a todos nuestros hermanos? Hello, Joe. So good to see you, my brother. Gloria al Señor a todos. Bienvenidos. Hermano Eduardo, Dios me lo bendiga. Hermana Mercy, mucho gusto de verlos aquí una vez más. Todos, a todos. Aquí estamos. Puedes sentarse, por favor. Y sí, acompañamos en el dolor de nuestra familia, Girón, Cifuentes, la hermana Irma pasó a la presencia del Señor esta semana, y así que estamos aquí con toda la familia. Nuestra hermana Hidalma, estamos orando mucho por usted y por toda la familia, amén. Creo que sí se oye bien, ¿verdad? Ok, gloria al Señor. Vamos a, le pido por favor que busque en su Biblia Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Y mientras vamos ahí, unos anuncios. Les había comentado de que van a haber bautismos. Hay una fecha tentativa, por eso es tentativa, porque no sabemos. El pastor en inglés hoy tuvo problemas y no pudo estar aquí, entonces alguien tuvo que predicar en su por él en esta mañana, y o sea que no sabemos, por eso digo tentativamente, pero estaba planeada para ya sea el 11 o el 18 de octubre. Si alguien quiere tomar este paso de fe, de obediencia, a bautizarse, por favor hable con Pastor Ricardo o conmigo y le mantendremos informado. Maybe take a little bit of gain off, brother. Just a little bit off. ¿Cómo estamos todos?
Bendecidos.
Mucho gusto verlos una vez más. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y ofrendas, ahí hay una cajita Ágape aquí atrás, también está una allá afuera, si lo puso allá afuera no hay problema, las dos están para el mismo propósito. Y vamos a orar por las ofrendas en este momento. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú siempre provees, Señor. Padre, ya con todos estos meses que estamos aquí, Señor, en la pandemia, Señor, no nos has desamparado individualmente, Señor, a cada uno, y tampoco como iglesia, Padre. Porque, Señor, siempre ha habido, Señor, la ofrenda y el diezmo en el alfolí, Señor, para que haya pan en tu casa, Señor. Te damos gracias, Padre. Tú controlas, Señor, todas estas finanzas, Señor. Es tuya, Padre Celestial. Son sagradas, Señor, para ti. Consagradas para el uso, Señor, de la expansión del Evangelio en este lugar, Padre. Así que pedimos, Señor, una bendición doble, triple, Señor, sobre cada uno de cada dador alegre, Señor, y todo aquel que en este momento está pasando por pruebas financieras. Los ponemos en tus manos también, Señor, para que, Señor, también pueda tener el gozo de sembrar, Señor, en tu reino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Así que, hermanos, estamos estudiando la epístola de Colosenses, y estamos tocando temas como la madurez espiritual en Cristo Jesús. Si recuerdan, hace dos semanas vimos también ejemplos o muestras de la madurez espiritual en la vida de Pablo, Vimos también los pasos necesarios para hacia la vida, hacia la madurez espiritual. Pasos como recibir al Señor Jesucristo como Señor, no solo como Salvador, pero como Señor. Caminar en Él también, el segundo paso. Y el tercer paso vimos que andar con cuidado de no ser engañado, de que nos desvíe de nuestro caminar en el Señor. La semana pasada, recuerdan, estuvimos hablando de la plenitud en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la Deidad, de la Divinidad en Él. Y por eso en Él nosotros somos completos. Nada nos falta. En cuanto a la salvación, Cristo lo es todo. Es todo suficiente para nosotros. Porque solo en Él hay salvación. También vimos que nuestro perdón en Cristo Jesús es total. El diablo no te puede engañar. En Cristo Jesús hemos sido perdonados completamente. Vimos también nuestra libertad en Cristo Jesús, que somos libres en Él, pero hablando en el contexto libres de la ley, libres del legalismo, libres de la religiosidad, ¿no? La enseñanza de hoy se titula, no sé si está en pantalla, ahí sí, esenciales para nuestro vivir en Cristo Jesús, basadas en Colosenses 3, del versículo 1 al 17. Así que tenga su Biblia ahí listo, porque vamos a... ¿Sabe qué el Señor tiene para nosotros en esta tarde? El Señor nos quiere hablar. Había un joven que fue a visitar a un amigo de él, que vivía en una granja. Entonces, este muchacho iba en el camino hacia la granja de su amigo, cuando de pronto ve una granja abandonada, vieja, abandonada, ¿no? Y ve en esa granja que hay 20 tiros al blanco. ¿Usted sabe los targets? 20 tiros o blancos por todo el frente de la granja. Entonces él dice, ¡wow! Y ve que en ese cada tiro al blanco, nomás hay un hoyo de la bala cabal en el centro del blanco. Y dice, ¡wow! ¡Qué francotirador más experto! ¿No? Y voltea a ver para los lados, que no lo esté apuntando, ¿no? Entonces él sigue su camino, llega donde su amigo, y le dice, ¡wow! No aguanta por decirle, ¿va? Acabo de ver una granja ahí con 20 tiros al blanco, y le cuenta lo que vio, y le dice, ¿conoces al francotirador? Le dice. Y le dice él, sí lo conozco. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Le dice. Sí lo conozco, le dice, soy yo, le dice. ¡Wow! Le dice él. Eres tremendo francotirador. ¿Cómo le hiciste para darle justo al blanco? Le dice él, ¿va? Fáciles. Disparé 20 veces y después fui y dibujé círculos alrededor de cada hoyo de la bala. Hermanos, mucha gente, especialmente hoy en día con el Facebook, vive pretendiendo haberle dado al tiro al blanco. No, se ven perfectos. Sus vidas parecen perfectas, parecen que lo tienen todo. Parece que son francotiradores en el éxito y la felicidad. Pero en verdad todo lo que han hecho es pura falsedad. Todo lo que han hecho es dibujar targets donde ha caído, donde ellos han disparado. Su blanco, su objetivo, hermanos, no está, no, su mira no está en el lugar correcto. Y por eso nomás ellos dibujan donde cae la bala. Aquí en el capítulo 3 de Colosenses 3, del 1 al 17, Pablo nos da algunos esenciales para nuestro caminar en Cristo Jesús. Esenciales que al aplicarlos, hermanos, en nuestras vidas, nos asegura que en Cristo Jesús tenemos todo lo necesario para caminar en esta vida y para prepararnos para la siguiente vida, que es la vida eterna, donde nuestra hermana Irma ahorita está gozándose en la vida eterna con Cristo Jesús. Imagínense, qué tremendo. Estos son esenciales, hermanos, que nos ayudan a mantener nuestra mira en el objetivo. Y el objetivo, hermanos, es la eternidad, es la presencia de Dios, es nuestra vida con Cristo Jesús en la eternidad. Así que vamos a dividir la enseñanza de hoy en tres partes. La primera parte es buscar lo celestial. Son esenciales para nuestro caminar, para nuestro vivir en Cristo Jesús. Buscar lo esencial del versículo 1 al 4, hacer morir lo terrenal del 5 al 9 y fortalecer lo espiritual del 10 al 17. Vamos a la primera parte, buscar lo celestial. Todos tienen sus Biblias. Capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para buscar lo celestial, hermanos, entonces nosotros debemos de poner la mira en las cosas de arriba. Quisiera ilustrar este concepto de poner la mira en las cosas de arriba con un ejemplo de la vida. Hermanos, todos aquí yo creo, si no la mayoría, tuvimos que viajar millas, ¿no?, para llegar aquí a Estados Unidos si nacimos en otro país. Y venimos acá, dependiendo de cada quien, de cómo se vino cada uno de nosotros, pudo haber tardado días, pudo haber tardado meses, ¿no? Pudo haber tardado mucho tiempo en llegar aquí. Por ejemplo, yo, mi hermano se vino primero, él se estuvo un mes en camino, hermanos. Salió en septiembre y llegó hasta casi en octubre. Yo, a los 3 meses más después, mi mamá me mandó a traer a mí. Y el Señor siempre ha sido bueno conmigo, el Señor siempre me ha protegido, yo creo. Porque yo salí el 21 de diciembre de 1983 de El Salvador. Y el 24 de diciembre estaba aquí como regalo de Navidad para mi mamá. Imagínense qué regalo más grande. Después de 8 años de mi madre de estar lejos, lejos de nosotros. Imagínense una Navidad 1983 con sus 2 hijos. 3 días, hermano. Haya tomado tu viaje, venir acá si viniste de otro país, si haya tomado un mes, haya tomado meses, o haya tomado días. Cuando venimos a Estados Unidos, hermanos, ¿verdad? Que llegamos aquí porque nuestra mira está para dónde vamos. Está en los Estados Unidos. Yo pasé un día en Guatemala, muy bonita Guatemala. Pasé 2 días en México, ¡wow, qué grande México! Y al tercer día, ¿verdad? Precioso también. Y al tercer día yo ya estaba aquí, hermanos. Pero mi meta, yo tal vez estaba ahí esos 3 días, pero mi meta estaba en mí, para dónde venía, para Estados Unidos. Amén. Igualmente, hermanos, en nuestra vida aquí, en nuestra jornada de la vida, solamente estamos aquí de pasada. Así como pasamos de pasada en esos países, aquí nomás estamos de pasada también. Y nuestro destino es el cielo, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre, para allá donde vamos. Lo cual me lleva al segundo punto. Ya creo que ya les di el primer punto, ¿verdad? Debemos poner la mira en las cosas de arriba. Segundo punto es, para buscar lo celestial, no olvidemos que la duración de nuestra jornada no se puede comparar a la eternidad. La duración de nuestra jornada no se puede comparar con la eternidad. Por ejemplo, yo viví mis primeros 15 años en El Salvador. Me vine bien cipote, como decimos en El Salvador, ¿no? De 15 años me vine aquí. Pasé 3 días en camino. Camino al lugar de mi nueva residencia. Y aquí he vivido 37 años, gracias al Señor. 15 más 37, haga la cuenta. El próximo mes cumplimos 52 los dos, porque solo más, mi esposa y yo nomás somos 10 días de... Yo nací y después ella nació a los 10 días, así que el Señor, ¿verdad?, a los 10 días me la mandó. Mi jornada, hermanos, o mi transición a un nuevo domicilio, a una nueva residencia, fueron 3 días. Ahora, ¿cómo se comparan 3 días a 37 años? 37 años son 13.505 días. ¿Qué son 3 días? .00001%, ¿no? Ahora, ¿qué son los días que vivimos nosotros en la vida comparados a la eternidad? Amén. Esos 3 días de camino, hermanos, mi mente y mi corazón ya estaban aquí. Yo estaba con mi mamá, yo soñaba con mi mamá, verla a ella. Yo ya estaba aquí. Poner la mira en las cosas de arriba, hermanos, quiere decir, tal como dice el texto ahí, el texto en el original dice poner la mente en las cosas de arriba. Es ir caminando, hermanos, en la vida con la mente y el corazón puesto en la meta. ¿Para dónde vamos? Ahora en los versículos 3 al 4 vemos razones por qué buscar lo celestial. Versículo 3. ¿Por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios? La primera razón que nos dan estos dos versículos aquí de por qué buscar lo celestial, si está tomando notas, es porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto, pero muerto al pecado, como dice Romanos 6, versículo 9 al 11, que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea, más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda razón, hermanos, ¿por qué buscar lo celestial? Es porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Hermanos, esta palabra escondida da a entender como que es un tesoro, ¿verdad? Que está guardado en un lugar seguro, en una caja fuerte, en una caja segura. Y ese lugar está allá en el cielo. Y eso lo tiene Cristo Jesús. Y solo Él tiene la clave, solo Él tiene la llave de esa caja de seguridad donde estamos guardados, donde nuestra vida está guardada, escondida en Cristo Jesús. Y nadie se la puede arrebatar a Él de sus manos. La tercera razón por qué buscar lo celestial se encuentra en el versículo 4. Dice así, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La tercera razón por qué buscar lo celestial es porque cuando Cristo Jesús aparezca en gloria, nosotros también apareceremos en gloria. Cuando Él se manifieste, ¿qué quiere decir? Cuando Él aparezca, cuando lo veamos, también nosotros seremos manifestados, también nosotros nos apareceremos con Él en gloria. Y esto lo vemos, uno de mis versículos favoritos, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Yo añoro ese día cuando suceda esto. ¿Qué dice ahí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe qué? Yo soñaba, yo creo que les he contado que yo de niño soñaba que volaba como Superman. Y soñaba que volaba a los Estados Unidos. Y de veras, hermano, yo soñaba que veía las casitas ahí abajo. Y yo nomás sabía para dónde estaba Estados Unidos. Y así, así, yo era porque yo quería ver a mi madre. Va a venir un día, hermanos, que nosotros vamos a volar. Vamos a volar porque vamos a vernos con el Señor allá en el cielo cuando Él venga por su iglesia y seamos arrebatados. Hermano, note que estas tres razones por qué buscar lo celestial están basadas en el pasado, en el presente y en el futuro. Mire, en el pasado, porque dice, porque hemos muerto al pecado. Las cosas viejas pasaron. ¿Está? Como dijo José, ya lo pasado, pasado, ¿no? Quedó en el pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Está en el presente también, porque nuestra vida está el presente, escondida, guardada en Cristo Jesús. Y la tercera, el futuro. Cuando Cristo aparezca en gloria, también nosotros, ¿qué? Seremos manifestados en gloria con, con Él. Aquí completa la primera parte. Ya llevamos la primera parte, hermanos, de buscar lo celestial. Ahora la segunda parte, hacer morir lo terrenal. Lo más difícil, hacer morir lo terrenal. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer morir lo terrenal en nosotros, hermanos, es hacer morir los pecados sensuales. Esos pecados que acabamos de mencionar son pecados sensuales. Y estos pecados sensuales se dividen en dos categorías. La lujuria de la carne, los que tienen que ver con la lujuria de la carne, y los que tienen que ver con la lujuria del ojo. Vamos al primero, que es fornicación. En la palabra en griego es pornea, de donde viene la palabra pornografía, ¿no? Que quiere decir inmoralidad sexual. Y esto, la fornicación, o la pornea, abarca muchas cosas. Por ejemplo, las relaciones sexuales ilícitas, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo y el bestialismo. Bestialismo, que es las relaciones sexuales entre hombre o mujer con animal. Fuchi, ¿no? Qué horrible eso. Segundo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer morir? Es la impureza. La palabra en griego de pureza es catarsia. Ahí va la palabra en griego del día, ¿ok? Catarsia. Catarsia, si conoce a alguien que se llama Catherine, quiere decir pura, quiere decir limpia. Y espero en el Señor que lo sea, ¿verdad? Que le dé honor a su nombre. Pero impureza es acatarsia. Acatarsia. La palabra a quiere decir no, ¿verdad? Entonces es impureza. Es como la palabra ateo. A quiere decir no, teo quiere decir Dios. Literalmente, no Dios. O lo que quiere decir es un término que se usa para alguien que no cree en Dios. Entonces la impureza que está hablando aquí es impureza en el sentido moral, impureza de una vida de lascivia, de libertinaje. ¿Okay? Tercero pecado que habla ahí son las pasiones desordenadas, dice. Pasiones depravadas, pasiones vergonzosas como vemos en Romanos capítulo 1, en pantalla versículo 26 y 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es la palabra de Dios. Y el cuarto que hay que hacer morir, hermanos, qué pecado hay que hacer morir, son los malos deseos. Son los deseos prohibidos. Es la concupiscencia. ¿Así se dice? Concupiscencia, ¿no? Los deseos sexuales desordenados. Ahora, la otra categoría, hermanos, de estos pecados es la lujuria del ojo. Y este está él solo ahí, que es la avaricia. El cual Pablo dice que es como idolatría. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de tenerlas, de atesorarlas, pero sin compartirlas con los demás. O sea que es bueno ser ambicioso, ¿verdad? Pero si lo vas a compartir. Pero si tu afán es nomás tenerlas, poseerlas, para atesorarlas y no compartirlas con nadie, entonces eres un avaro, ¿verdad? Y la avaricia es idolatría, porque la avaricia pone a las cosas en el lugar donde Dios debe de estar. Para el avaro, su Dios es el dinero. Ahora, en los siguientes versículos, hermanos, aquí, en versículo 6, nos da unas motivaciones para hacer morir estos pecados. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No, ahora, si la ira de Dios no te motiva, si no nos motiva a portarnos bien, hermano, no sé qué te puede motivar. Entonces, la primera motivación es para evitar la ira de Dios sobre los hijos, sobre nosotros. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga o corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Pero hermanos, hay una gran diferencia entre la corrección de Dios y la ira de Dios. Hermanos, nosotros podemos comparar la corrección de Dios con el instrumento de más efectividad para el crecimiento de un niño, la famosa chancla. ¿Te calmas o te calmo? A ver la siguiente, está otra chancla, mire, ¿cuántos se acuerdan de eso? Y la otra es mi favorita, esta es mi favorita, ¿saben por qué? Porque notan que este está vestido como adulto, ¿no? Y hasta barba tiene, ¿no? No es un niño. Entonces la chancla es efectiva también para los adultos. Hermanas, ya saben, la chancla trabaja con su esposo. No, son bromas. Nosotros, hermanos, fuimos criados con la chancla. Les he comentado que vivíamos 14 niños en una casa, ¿no? Fuimos criados con la chancla y nosotros amábamos la chancla porque todos los días no nos acostábamos y no recibíamos chancletazo. Amábamos la chancla, amábamos la corrección. Los encargados de la chancla, los expertos en manejar la chancla, eran mi abuelita, mi tía Nenis y mi tía Sarita. Ellas eran cinta negra en chanclarate. Sabían cómo manejarla bien, la chancla. Pero gracias a ellas, hermanos, gracias a la corrección que recibimos de mi abuelita y de mis tías, todos los primos que fuimos criados con la chancla, mírenos, así como me ve a mí, lo más que no todos somos cristianos, no todos, pero todos bien portaditos, ¿verdad? Los que no fueron así, entonces esas son las ovejas negras que están ahorita ahí. Ahora, si la chancla no era suficiente para corregirnos, entonces, no, peor. Entonces, el caso iba a la Corte Suprema, a mi abuelo. Y eso lo comparo yo con la ira de Dios, hermanos. Porque cuando mi abuelo intervenía, cuidadito, nosotros le teníamos miedo a mi abuelito. Mi abuelito era tremendo. Mi primer memoria de mi abuelo, cuando me llevó mi mamá a vivir con ellos, todavía tengo la seña aquí atrás. Era tremendo. Nosotros sabíamos nuestro límite con nuestro abuelo. Nosotros sabíamos qué travesuras eran arregladas con la chancla y qué travesuras despertaban o invocaban la ira de Salomón Portillo, también conocido como Papamón. Así que cuidado. Así que acabamos de ver la lista de las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, para evitar la ira de Dios, hay que asegurarnos que no estemos practicando tales cosas. Ahora, la segunda motivación para hacer morir estos pecados, ¿no? Para despojarnos de estos pecados, en el versículo 7, ahí lo tiene, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hermanos, la segunda motivación para nosotros, hermano, es que eso es cosa del pasado. Nosotros vivíamos así en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no, ¿verdad? Entonces nosotros debimos de vivir como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Cristo Jesús que nosotros somos. Porque nosotros hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Por tanto, podemos hacer morir lo terrenal. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y va a nombrar unas cosas ahí. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Estos pecados son pecados sociales, lo que está hablando aquí. Porque son pecados, ¿verdad?, que nosotros cometemos unos contra otros. Ira, enojo, ira, como dicen los mexicanos, ira, ira, mira, ira, enojo y malicia. Malicia es el deseo de perjudicar, querer herir a alguien, esa es malicia. Nosotros allá dijimos que alguien tenía malicia, era porque alguien era bien así, bien, ya, una niña bien coquetona, tenía mucha malicia. ¿Sí? No, pero malicia es eso, es el deseo de querer herir. Blasfemia, que es calumnia, que es difamación. Palabras deshonestas, que es lenguaje sucio. Ser mal hablado, decir malas palabras. Muchos de nosotros crecimos así, nosotros en la así crecimos también. Nosotros éramos bien mal hablados, hermano. Todavía no. No, ya no. Pero sí, muchos de nosotros crecemos así, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús ya no. Porque somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El último pecado aquí que habla es la lengua, es de la lengua, la mentira. Porque dice ahí, no mintáis los unos a los otros. Hablar falsedades. Proverbios 6, 16 al 19 dice así en pantalla. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Note que la mentira aquí es mencionada 2 veces. La lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Es algo serio. Entonces, así, la primera parte, hermanos, que acabamos de ver es buscar lo celestial. La segunda parte es hacer morir lo terrenal y ahora ya vamos de aterrizaje. La tercera parte, fortalecer lo espiritual. Esto aquí comienza desde el versículo 9. El versículo 9, la segunda parte del versículo 9 ahí dice así, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, para fortalecer lo espiritual, después de que hemos muerto, ¿no?, al pecado, a que hemos hecho morir lo terrenal, Pablo usa una metáfora aquí de despojarse, o sea, de quitarse y ponerse, revestirse, ¿no?, ponerse. Como para venir aquí a la iglesia, nosotros nos despojamos de lo que andábamos hoy en la mañana, ¿no?, la pijama o lo que sea, y nos revestimos con nuestro Sunday outfit, ¿verdad? Venir bien así. ¿Ya se dieron cuenta que ando jeans? Pero una aclaración, hermano. No son skinny jeans, ¿ok? Parecen skinny jeans, pero es que engordé demasiado que los hice skinny jeans. Estos me quedaban como cholo. Pero no, ya comencé a hacer ejercicio esta semana, hermano. Hice ejercicio 3 veces o 4 veces, no me acuerdo. Un poco adolorido, ¿verdad? Pero fíjense que cuando me pongo a hacer ejercicio, ¿aumento de peso? Es los músculos, ok. Sí, es los músculos. Ah. Ok, ¿dónde estábamos? Entonces, despojarnos, ¿no? Y ponernos de nuevo, ¿no? La vestidura. De una vestidura vieja a una vestidura nueva, lo que debemos de hacer. Y esta vestidura, hermanos, es conforme a la imagen del que nos creó a nosotros. Así que, hermanos, nos fortalecemos en lo espiritual cuando nos despojamos de lo terrenal, lo que acabamos de mencionar, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, blasfemia, malas palabras y mentiras. y lo vamos a sustituir con lo que viene a continuación. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué es entrañable? De las entrañas, profundo, de profunda misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa cuesta mucho, ¿no? La paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros. Otra que cuesta, ¿no? Tolerándonos, mostrando tolerancia los unos a los otros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hermanos. Un elemento esencial para fortalecer lo espiritual es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia. Leer la Biblia diariamente. Continúa el versículo 16, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, justamente lo que hacemos cuando nos reunimos aquí a adorar al Señor juntos, cantando cantos espirituales, himnos espirituales, cánticos espirituales. Y por último el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así concluimos, hermanos, esta parte, y hemos visto algunos esenciales para nuestro caminar en Cristo Jesús, para nuestra jornada que ahorita vamos llevando nosotros, que llevamos hacia nuestro siguiente destino, que es en la presencia de Dios, en la eternidad, en el cielo. Y es esencial, hermanos, que nosotros caminemos hacia la eternidad, que nosotros pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, buscando siempre lo celestial, poniendo nuestra mente y nuestro corazón para dónde vamos, para el cielo. Y mientras caminamos esta jornada, hermanos, hay que hacer morir lo terrenal, esos pecados, ¿no? Despojémonos de esas cosas que no nos ayudan para nada a nuestro caminar, que nomás hacen nuestro caminar más pesado, más difícil. Y fortaleciéndonos lo espiritual, hermanos, con la palabra de Dios, revistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la imagen que Él nos ha creado. Hermanos, ahora este concepto del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Si tú ya eres del Señor, si tú ya le diste tu vida al Señor, ya lo pasado, pasado, queda atrás de ti. Estás en el presente, estamos en el presente. Y vamos caminando esta jornada con nuestra mirada fija para dónde vamos, para el cielo, ¿no? Pero si tú todavía no eres de Cristo, si no te has entregado tu vida al Señor, todavía estás en el pasado, todavía eres esclavo del pecado. Porque tú solo no te vas a salvar. Solo Cristo. Nosotros solos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y dar tu vida al Señor. Reconocer que Cristo Jesús murió por tus pecados. Arrepentirte de tus pecados y rendirte al Señor. Y entonces ya estarás aquí en el presente, caminando esta jornada hacia el cielo, hacia el Señor. Y así esa, no sabemos cuándo será. Puede ser hoy, puede ser mañana, que el Señor nos llame a su presencia. Pero al menos estarás seguro que tú estás guardado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y quisiera... Vamos a inclinar nuestros rostros y en este momento es esencial que si en este momento estamos en el presente, hemos sido perdonados, pero estamos fallando y este momento es de pedirle perdón al Señor. Si estamos acarreando estos pecados que hemos mencionado hoy en día. Pedirle perdón y rendirnos completamente al Señor. Te invito que si tú estás en esta situación, no te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a avergonzar en frente de todos, pero en este momento, pídele perdón al Señor. Reconcíliate con Él, con el Señor en este momento. Y levántate, que deja que el Señor te levante y camina como es digno de Él. Si todavía no has entregado tu vida al Señor, te invito a que lo hagas en este momento. Si hay alguien aquí presente que quiere entregar su vida al Señor, con todos los rostros inclinados, levanta tu mano. Quiero saber si hay alguien aquí que en este momento quiere entregar su vida al Señor por primera vez. O si hay alguien en Facebook que nos está viendo también. Si hay alguien, quiero nomás que repitas esta oración después de mí. Digas, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Me arrepiento de mi pecado y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi vida, Señor Jesús. Gracias por salvarme, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este momento y por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, a caminar como es digno de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a llenarnos de tu palabra, Señor. A estar siempre con nuestra mira fija en las cosas de arriba, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Antes de cantar el último himno, me gustaría compartir una pequeña reflexión. Yo creo que hay algo que tal vez las personas que no son cristianas tienen un mal concepto, ¿verdad? Nosotros, se supone, ¿verdad? O según piensan ellos, que nosotros no deberíamos de llorar cuando un familiar nuestro muere. Pero yo creo que es algo equivocado, porque nosotros como hijos de Dios, Él no nos hizo como un robot. Al contrario, nosotros somos más sensibles, porque nosotros podemos o hemos experimentado el amor de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, y Él nos enseña a que nosotros debemos de amarnos como Él nos amó. Le quiero compartir esta reflexión. Dice que había una señora que tenía una enfermedad terminal, y que entonces ella llamó al pastor y le pidió favor de que cuando ella muriera, que por favor le echara una de sus Biblias que ella tanto amaba. Pero también le dijo, quiero también que me haga favor después de que me vistan, de que me ponga un tenedor en los dedos. Y entonces el pastor se quedó un poco como confundido, ¿no? Y entonces después él le preguntó a ella por qué era ese su deseo. Entonces ella le contó que cuando ella iba a las reuniones, a los lugares donde ella asistía, siempre los meseros o la persona que le servían la comida le decía, vamos a recoger los platos, por favor quédate con tu tenedor. Y entonces dice que ella mentalmente pensaba, oh, ahora viene lo más bueno, porque ella era amante de los pasteles. Y entonces decía, ella pensaba que era lo más bueno. Entonces ella le dijo al pastor de que cuando la gente preguntara que por qué ella tenía el tenedor en la mano, él le respondiera, que porque mayormente le dijo, si son personas que no conocen a Cristo, explícales de que ahora viene lo mejor, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nuestra hermana Irma está allá en un lugar donde no hay más llanto, no hay más dolor. Dice Apocalipsis de que también compartía el otro día, de que está en esa ciudad donde ya no hay luz, ni donde no hay sol ni luna, porque el resplandor, la gloria de Dios lo ilumina todo. Así que nosotros estamos con pensamientos reencontrados, porque por un tiempo la vamos a extrañar, pero sabemos, tenemos la esperanza de que un día la veremos allá en el cielo.
Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Queremos cantarte, Señor, y bendecir tu nombre toda la vida, Señor, en alabanza, Señor, en nuestra forma de vivir, Señor bendito, porque tú eres bendito, Señor Jesús. 13:14 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestro corazón también debería de estar ahí. Y gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor bendito, a cada día, Señor, tener en mente eso, Señor, que tenemos que vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y aprender, Señor bendito, de ti cada día, Señor.
Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque, Señor, yo sé que tú estás con nosotros, Señor, y tú siempre, Padre, nos ayudas a que nosotros pongamos nuestros ojos en ti, como decía el pastor, Padre. Yo sé que, Padre, tú nos ayudas para que nosotros, Señor, busquemos lo celestial. Tu palabra dice, Señor, Padre amado, de que busquemos primero el reino de Dios, Señor, y que todo, Señor, vendrá por añadidura, Padre. También aprendimos, Padre, de que tenemos que hacer morir, Padre, lo terrenal, Padre. Ayúdanos a despojarnos de todo lo malo, Padre. Ayúdanos a crucificar nuestra carne, Padre. También, Señor, te pedimos que nos fortalezcas en lo espiritual, Padre. Que, Señor, nos des el deseo de leer tu palabra, Señor, de tener cononía con nuestros hermanos, Padre, de llamarnos, Señor, de orar los unos por los otros, Padre Santo. Ayúdanos a revestirnos de ti, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios. Te lo pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón, Padre. Y ahora, mi amado Dios, queremos levantar nuestras oraciones, Padre, por todos los enfermos, Padre, por nuestros enfermos que oramos siempre, Padre. Sí, te rogamos por la hermana Vicky, Padre.
Sí,
también te rogamos por la hermana Lala, Señor, sí, por nuestra hermana Mercy, Padre.
Padre,
y ahora en esta tarde, Padre, te rogamos, Señor, por todos los familiares, mi Dios amado. Yo te pido por la mamá, Señor, por las hermanas, Señor, por las hijas de la hermana Irma, Padre, para que tú, mi Dios amado, te fortalezcas, los fortalezcas en su vida, Padre, que les des paz, Padre Santo, que Señor, ellas puedan sentir tu presencia, Padre, y que, Señor, vengan a su mente, Señor, esas promesas, Padre Santo, de que un día, Señor, nos vamos a volver a reencontrar en el cielo, Padre.
Sí, Señor.
Te pido, Padre Santo, por todos ellos, Padre, y que, Señor, este Señor sea un propósito tuyo, Padre, porque ellos aún no te conocen, Padre. Te ruego, mi amado Dios, para que ellos, Señor, puedan reconocerte como su Señor y su Salvador, Padre, para que ellos entreguen sus vidas a ti, mi amado Dios. También te ruego, Señor, por todas las personas que nos escuchan, que aún no te conocen, Padre. Te rogamos, Padre, por todo, mi amado Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, y te pido que bendigas a todos mis hermanos, Señor, que están aquí reunidos en esta tarde, Señor, a los que nos ven por Facebook, Padre Santo. Bendícenos de una manera especial, Padre, y Señor, concédenos trabajo, concédenos la libertad, Señor, de vivir en ti, Señor, no la libertad, Señor, para pecar, sino para vivir en ti, mi amado Dios. Te ruego que nos proveas un trabajo, Señor, que nos proveas alimento, Señor, que nos sigas dando ese techo, Señor, que nos libres de las tentaciones y de todo lo malo, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos volver a reunirnos aquí la próxima semana, Señor. Despídenos en paz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermanos, quedan despedidos. Y si necesitan oración, aquí está hermano Alex y estamos también nosotros para orar por ustedes.
Amén.
Dios me los bendiga y que pasen muy buena tarde.
Amén.